Vamos a leer el Salmo 17, el siguiente Salmo. Hemos leído ya el 16 y leeremos el Salmo 17. Oración de David. Oye, oh Yahvé, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Yahvé, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Yahvé, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Si lo estás pasando mal, por la razón que sea, ¿qué te puede consolar? ¿Qué te puede animar? Pues entre otras cosas, la esperanza del creyente. La esperanza del creyente. ¿Y cuál es la esperanza del creyente? La tenemos aquí al final de este Salmo 17, el versículo 15. Esta es la esperanza del creyente. Fijaos, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta es la esperanza del creyente. Y basándome en estas palabras de David, voy a decir cinco cosas acerca de esa esperanza del creyente. En primer lugar, la esperanza del creyente es una esperanza maravillosa, una esperanza maravillosa. Si tú eres creyente esta tarde, tú tienes una esperanza maravillosa. Si eres creyente, tú puedes decir exactamente lo que dijo David hace ya tantos siglos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay tanto en estas pocas palabras de David que no se puede decir todo en una sola predicación, pero vamos a intentar decir lo que podamos y dejadme que intente resumir el mensaje de estas palabras en cinco palabras sobre lo maravillosa que es la esperanza del creyente. Y la primera palabra es la palabra visión. Visión. Dice David, En cuanto a mí, veré visión, veré tu rostro. Sabemos que los que vivieron antes de Cristo, los creyentes que vivieron antes de Cristo, tuvieron menos conocimiento que nosotros de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Dios fue dando su revelación poco a poco. Entonces, los creyentes que vivieron antes de venir Cristo no tenían toda la enseñanza que tú y yo hoy tenemos, porque tenemos una Biblia completa de 66 libros, tenemos la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, de Apocalipsis, cosa que ninguno de ellos tenía. Y aún así, David, viviendo 1000 años antes de Cristo, sabía que un día él iba a ver el rostro de Dios. A pesar de su poco conocimiento de la otra vida, David sabía que él vería un día el rostro del Señor, de su Dios. Dice, en cuanto a mí, es una oración, se está dirigiendo al Señor en oración, dice, en cuanto a mí, Señor, veré tu rostro. Visión. Y si tú y yo somos creyentes, también nosotros un día vamos a ver al Señor cara a cara. Vamos a ver su rostro. Vamos a verle a Él. Vamos a estar delante de Él, a su lado, con Él. Y durante toda la eternidad vamos a estar viéndole con nuestros ojos, con nuestros nuevos ojos. Veré tu rostro. Y esa bendita visión del Señor es maravillosa, es parte de la maravillosa esperanza del creyente. En segundo lugar, la palabra vindicación. Dijo David, en cuanto a mí, veré tu rostro, ¿cómo? En justicia. Veré tu rostro en justicia. Yo no estoy seguro, voy a ser sincero con vosotros, no estoy seguro qué significa esto de en justicia, veré tu rostro en justicia. Quiso decir David con esto quizás, porque yo entonces ya no seré pecador, yo seré 100% justo, porque ya estaré en tu presencia, ya no habrá nada de pecado en mí, te veré en justicia, se refiere a su propia justicia. Yo creo que más bien se refiere no a su propia justicia, sino que se refiere a la justicia de Dios, a la justicia del Señor. Veré tu rostro, Señor, en justicia, porque tú eres el juez justo. Ahora yo estoy sufriendo todo tipo de injusticias. David estaba siendo tratado injustamente por una serie de personas, y él estaba clamando a Dios para que Dios le vindicara. ¿Veis esa palabra vindicación? Versículo 2. De tu presencia proceda mi vindicación. David sentía la necesidad de ser vindicado por el Señor frente a las calumnias y a la persecución de sus enemigos. Pero él dice al final, pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que un día veré tu rostro y lo veré en justicia. Y seré vindicado. Si no antes, si no ahora, si no en esta vida, si no me dan justicia aquí y ahora, yo sé que un día tú, Señor, harás justicia de manera perfecta. Y veré tu rostro, el rostro, sí, de mi Padre, de mi Señor, a quien amo, pero también veré el rostro de un juez justo que impondrá por fin su justicia sobre todas las injusticias sufridas a lo largo de los siglos en este mundo. Pero en cuanto a mí, veré tu rostro y lo veré en justicia y seré vindicado. No porque David se sintiera libre de pecado, él sabía que también era pecador. Pero estaba siendo perseguido injustamente. Y él quería ser vindicado. Pero sabía que, aunque no fuera aquí y ahora, sería después. Veré tu rostro, en justicia. Hay visión, hay vindicación, pero hay más, hay resurrección. Todo esto es parte de nuestra maravillosa esperanza si somos cristianos, creyentes de verdad. Todo esto es lo que nos espera a nosotros, al igual que David sabía que le esperaba también a él. A pesar de su inferior conocimiento de la revelación de Dios y sobre todo en cuanto a la vida que viene. Resurrección. En cuanto a mí, dice, veréis tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte. Cuando despierte. Y sabéis, ese despertar es el despertar de la resurrección de los muertos. Un día el Señor va a resucitar a todos los muertos. Los cuerpos de los muertos. Aunque ya casi no existan, a pesar de la descomposición, a pesar de haber pasado quizás miles de años, pero Dios, que no tiene ningún problema para hacer eso, Dios va a resucitar todos los cuerpos de toda la gente que haya muerto durante todos los siglos. Y para los creyentes muertos, hechos cenizas o peor, ellos saben que un día van a despertar, mejor dicho, van a ser despertados por el Señor cuando Él venga en su gloria. Veré tu rostro en justicia, te veré, seré vindicado, pero es que además despertaré, tú me despertarás de mi muerte, la muerte de mi cuerpo. Y tú me darás un cuerpo diferente, mejor, perfecto, glorificado, para que yo pueda habitar en esa eternidad, en esas moradas celestiales durante toda la eternidad. Y tú me vas a despertar. Y esto es una referencia a la resurrección de los creyentes cuando venga el Señor. Es otra parte maravillosa de nuestra esperanza como creyentes. Pero hay más. Además de visión, además de vindicación y resurrección, hay glorificación. Cuando despierte a tu semejanza. ¿Lo veis? Yo voy a despertar y me voy a encontrar que soy como tú. Voy a despertar a la semejanza de mi Dios, de mi Señor. Voy a ser como Él. ¡Qué maravilla!, ¿no? Tenemos la esperanza de un día ser como Jesús. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos nosotros ser como Jesús? Siendo Él como es, tan perfecto, sin pecado, resplandeciente. Pero David dice, estaré satisfecho cuando despierte, Señor, es una oración, a tu semejanza, porque voy a ser como tú eres. Nunca vamos a ser Él. Él siempre será único, pero vamos a ser como Él. Nos vamos a parecer a Él. Increíble. Es la glorificación del creyente. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A todas las personas a quienes Dios justifica por su gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, a todas esas personas Dios también las va a glorificar. Y vamos a despertar a la semejanza del Señor Jesucristo y vamos a ser como Él, sin ser Él. La esperanza maravillosa del creyente, nuestra esperanza, es un día ya no ser pecadores más. Seremos perfectos. Seremos como Jesús. Despertaremos a su semejanza. Pero hay una cosa más. Visión, vindicación, resurrección, glorificación, como si fuera poco, satisfacción. En cuanto a mí, veré tu rostro, Señor, en justicia, y estaré satisfecho. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En esta vida andamos buscando satisfacernos con todo lo que podamos usar o encontrar que pueda satisfacer nuestros más profundos deseos y anhelos. Pero ¿sabéis qué? En esta vida no lo conseguimos. No conseguimos del todo quedarnos satisfechos. Siempre queda algo más. Siempre los mejores gozos y alegrías están un poquito estropeados por nuestros pecados y por vivir en un mundo caído. Y no encontramos la satisfacción que buscamos, no la encontramos plenamente en esta vida. Pero cuando despertemos a la semejanza del Señor Jesucristo, entonces sí que estaremos plenamente y totalmente satisfechos. Esta es la gloria del cielo, es la gloria de la vida que nos espera, la vida eterna al lado del Señor. Es una satisfacción increíble por ver al Señor, por estar con Él en su presencia, por poder alabarle directamente, cara a cara, por ser más como Él, por no ser más pecadores. Por todo esto estaremos por fin satisfechos cuando despertemos a su semejanza. Y esta es, y más, pero esta es la maravillosa esperanza de todo creyente. David, 1000 años antes de Cristo, y tantos otros creyentes durante todos los siglos, algunos antes incluso que David, y luego después de David, durante todos esos 1000 años antes de Cristo, y los 2000 años desde que vino Cristo, y los que vengan todavía en un futuro. Pero esta es la esperanza de todo verdadero creyente. Veremos al Señor, seremos vindicados, habrá justicia, seremos resucitados, seremos glorificados y librados de todo pecado. Y estaremos de forma absoluta satisfechos con Él y en su presencia. Esta es la esperanza del creyente. Es una esperanza maravillosa. En segundo lugar, es una esperanza segura. Porque cuando nosotros usamos la palabra esperanza, normalmente no es una palabra que transmita seguridad. Es una palabra que deja la puerta abierta a la incertidumbre. Espero que sea así, pero no lo sé, no estoy seguro. Espero que sí. Es una esperanza un poquito insegura, pero no así es la esperanza del creyente. No estamos diciendo que esperemos que sea así, esperemos verle, esperemos que sí, que lo veamos, esperemos, pero no es así. David dice, en cuanto a mí, veré su rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte, no si despierto. Si acaso despierta su semejanza, si sale la cosa bien, pues estaré satisfecho. No, David tiene plena seguridad en su convicción, en su fe, en su esperanza. Y dice, Señor, ¿sabes qué? Veré tu rostro, lo sé, seguro. Y estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. No cabe ninguna duda en la esperanza de David. Y no debería caber ninguna duda en nuestra esperanza tampoco. ¿Por qué? porque la esperanza del creyente tiene una base sólida, sólida, inamovible, porque la esperanza del creyente está basada en por lo menos tres cosas que son intocables. El plan de Dios. Dios tiene un plan de salvación desde antes de existir el universo. Y si somos creyentes, formamos parte de ese plan inalterable del Dios eterno y soberano. Y si es según el plan de Dios que un día los que somos suyos veremos su rostro y seremos hechos semejantes al Señor Jesucristo, si todo eso forma parte del plan de Dios, y es así para los creyentes, el plan de Dios, no nuestra fe, el plan de Dios es lo que le da solidez y firmeza y seguridad a nuestra esperanza. Pero luego están, en segundo lugar, las promesas de Dios. El plan de Dios, luego las promesas de Dios. La Biblia, no sé cuántas promesas hay en la Biblia, pero hay un montón de promesas. Y es que Dios nos ha prometido todo esto. Lo que David está diciendo no es porque él espere que sea así, es porque Dios en su palabra promete a los creyentes todo esto. Él promete que los creyentes van a ver su rostro. Él promete que habrá justicia al final. Él ha prometido que vamos a ver a Cristo y ser hechos semejantes a Él. Él ha prometido resucitar a los muertos. Son promesas de Dios, cosas que Dios ha dicho que va a hacer. Y de ahí viene nuestra seguridad. Y en tercer lugar, nuestra esperanza es segura porque está basada en la obra de Cristo. Está basada en el plan de Dios, un plan infalible. Está basada en las promesas de Dios, promesas que tienen que cumplirse sí o sí. Y está basada en la obra perfecta del Hijo de Dios encarnado, que vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nosotros. Al tercer día resucitó. Después de un mes y medio ascendió a la diestra del Padre, donde está reinando, intercediendo por nosotros, hasta el día cuando Él venga otra vez en su gloria para poner fin al mundo y para llevarnos a su presencia, resucitados nuestros cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Es por todo esto por lo que la esperanza del creyente, tu esperanza si eres creyente y la mía, es una esperanza segura, no con un poco de incertidumbre, esperamos que todo salga bien. No, no esperamos eso, sabemos que todo va a salir bien, porque viene del plan de Dios, que no puede fallar, de las promesas de Dios que no pueden dejar de cumplirse y de la obra de Cristo, que es una obra perfecta, que es la base de nuestra salvación y es la base de nuestra esperanza. En tercer lugar, la esperanza del creyente es una esperanza motivadora. Es decir, es una esperanza que nos motiva a vivir una vida para la gloria de Dios. Algunos piensan equivocadamente que la seguridad de la salvación lleva a los creyentes a la desmotivación. Piensan que si yo creo que soy salvo, si yo creo que mi salvación no se puede perder, ¿qué motivación tengo entonces para vivir una vida santa? ¿Qué motivación tengo para intentar no pecar tanto? ¿Qué motivación tengo para intentar santificarme, evangelizar, orar? ¿Dónde está la motivación si ya soy salvo, si ya tengo mi pasaporte para el cielo, si la salvación no se puede perder? Mucha gente piensa que todo eso es una desmotivación, pero es mentira. Es todo lo contrario. Es una gran motivación para una vida consagrada a Cristo, para una vida de entrega, de obediencia, de santificación. Fijaos aquí en los versos 3 y 4. Esto lo escribe el mismo David, que escribió el versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Pero ese mismo David escribió en el 3 y el 4, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. David no está diciendo que fuera perfecto o sin pecado, pero sí estaba diciendo que él estaba luchando para ser un hombre de integridad, para ser un hombre coherente con ser creyente. No vemos en David esa actitud, bueno, ya que soy salvo, ya tengo el cielo garantizado, pues a vivir la vida a tope, porque no me puede pasar nada. No vemos esa actitud en David. Vemos una búsqueda de santidad, una búsqueda de fidelidad, obediencia al Señor. Él todavía tenía sus pecados, pero no se conformaba, luchaba, le dolía. Hay un texto en el Nuevo Testamento que resume lo que estoy diciendo aquí muy bien. No hace falta que lo busquéis, pero os diré que está en 1 de Juan 3, versículos 2 y 3. Primera carta de Juan 3, 2 y 3. Escuchad esto. Tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Amados, dice Juan a otros creyentes, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, cuando despierta tu semejanza, Salmo 17 y 15, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, le veremos, veré tu rostro, es muy parecido al Salmo 17 y 15. Y dice versículo 3, y esto es tan importante, escuchad esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, Cristo, es puro. ¿Veis? Todo aquel, todo creyente que tiene esta esperanza, la esperanza del creyente de la que estoy hablando esta tarde, todo el que tiene esta esperanza se relaja y vive la vida, no, se purifica a sí mismo. Se centra en su santificación, en su crecimiento, en vivir una vida que le agrade al Señor. No quiere pecar, quiere no pecar, quiere ser santo, quiere hacer la voluntad del Señor con su vida. La esperanza que tenemos, hermanos, no es para que nos relajemos y para que tomemos a la ligera los pecados que aún quedan en nosotros. La esperanza del creyente nos motiva para santificarnos, para estar en ello, para venir a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios, para beneficiarnos de todos los medios que usa el Señor para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos una maravillosa motivación cuando pensamos en el futuro maravilloso que nos espera con el Señor. Esto no nos induce a relajarnos y pecar, nos induce a todo lo contrario, porque queremos aprovechar los pocos años de vida que nos queda aquí en este mundo para vivir esos años para el Señor, por gratitud, anticipando la maravilla de estar con Él en el cielo para siempre. Bien entendida. La esperanza del creyente, lejos de ser una desmotivación, es una motivación para que vivamos para el Señor. En cuarto lugar, la esperanza del creyente es una esperanza consoladora, no solamente motivadora, también consoladora. ¿Qué le estaba pasando a David cuando él escribió este Salmo 17? ¿Cuál era su situación? Estaba siendo perseguido y oprimido por unos enemigos, ¿Veis el título? Salmo 17, esto no es inspirado, pero no pasa nada. Plegaria pidiendo protección contra los opresores. David habla de los enemigos que tenía, los malos que eran. Estaban persiguiéndole, querían acabar con su vida. Le estaban haciendo mucho daño. Y él no estaba viendo ninguna solución, ninguna justicia. Él dice, Señor, necesito que me vindiques, porque mira, me están persiguiendo, me están haciendo mucho daño. David estaba pasando muy mal. Pero en esa situación, él acaba su oración pidiendo al Señor su ayuda, diciendo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y es que la esperanza del creyente es el consuelo del creyente ante las aflicciones, ante la persecución, ante todas las dificultades de la vida. Tenemos un consuelo. Tenemos muchos consuelos. Ya somos salvos por la gracia de Dios. Cristo murió por nosotros. El Señor está con nosotros. Tenemos un montón de motivos de consuelo, pero uno de ellos es el futuro maravilloso que nos espera cualquier día de estos. En quinto lugar y último, la esperanza del creyente, esa esperanza maravillosa, segura, motivadora y consoladora, es, por último, una esperanza condicional, porque hay que ser creyente. David lo era. David era creyente. Si no, nada de todo esto hubiera tenido sentido. Todo esto es un maravilloso consuelo, una motivación, etcétera, etcétera, pero solo si somos creyentes de verdad. Si no somos creyentes, no podemos hacer nuestras estas palabras de David. ¿Eres creyente? Casi todo el mundo se considera creyente, menos los ateos. Pero ser creyente, como tantas veces hemos dicho, ser creyente es más que solo creer que Dios existe. Es más que solo creer que Jesucristo también existió. Es más que solo decir, no, pero yo creo que lo que me enseñaron de niño, a mis padres o en la iglesia. Pero ser creyente es estar confiando solamente en Jesús para nuestra salvación. Él es nuestra única esperanza. Eso es ser creyente. Si yo te pregunto, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Cuando tú te mueras, si muriéramos esta noche, si viniera el Señor esta noche, ¿iríamos al cielo? ¿Pero por qué? ¿Sobre qué base? ¿No? Porque yo iba a la iglesia, porque yo he sido bastante buena persona, porque no he matado a nadie, he intentado ser un buen marido, buena esposa, buena madre o padre. Pero no tiene que ver con eso, porque eso es salvación por obras, y la salvación no es por obras. La salvación es solamente por la obra de Cristo, no por ninguna obra nuestra. Y ser creyente es olvidarnos de nuestras obras, buenas o malas, no importa. Y es confiar únicamente en el único que nos puede salvar, que es el Señor Jesucristo. Si no somos creyentes, todavía no podemos decir estas palabras de David. En cuanto a mí, veré tu rostro, Señor, en justicia, estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza, pero si todavía no eres creyente, no puedes decir todavía estas palabras. Pero si llegas a ser creyente, si tú confías en Él hoy como tu Salvador, tú también podrás decir estas palabras como tuyas. En cuanto a mí, veré tu rostro. Es una oración, Señor, en justicia estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Si quieres poder decir esas palabras y hacerlas tuyas, lo único que tienes que hacer es ser creyente, pero de verdad. No un cristiano nominal. No alguien que va a una iglesia cristiana. No alguien que tiene padres o hermanos cristianos. no alguien que tiene amigos, no alguien que tiene cierto interés en la Biblia, no. Si eres creyente, sí, y si no, no. Por eso esta esperanza es condicional, y la única condición es que seamos creyentes, pero creyentes verdaderos. Termino. Quizás tú y yo, a diferencia de David, no tengamos enemigos humanos como los que él tenía en ese momento, o quizás sí, no lo sé. Pero hay otras cosas que nos oprimen, que nos afligen, ¿verdad? Problemas de salud, falta de trabajo, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, la soledad, preocupaciones y temores, desánimo y depresión, tentaciones. Hay un montón de causas de desánimo y de angustia para cualquiera de nosotros. Y seguramente todos nosotros tenemos algo de todo esto, o si no, otra cosa parecida. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo David en medio de sus tribulaciones, en medio de la persecución, la opresión de sus enemigos. Tenemos que pensar en el futuro que nos espera si somos creyentes. Pensar en el futuro no es huir del presente, es dejar que lo que nos espera nos sirva de motivación y de consolación en el presente. No es una huida del presente. Es recibir fuerzas para el presente, de contemplar ese futuro maravilloso que nos espera si somos creyentes de verdad. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte, Señor, a tu semejanza. Amén.